Bueno, como dijimos, vamos a sumar estos diálogos a Pablo Met, que es un emprendedor, un empresario pyme, quien también desde un compromiso cristiano, un hombre de mucha fe, trabaja mucho para generar trabajo en un tiempo en el que esto se hace muy complicado también para las pymes, porque hay obstáculos, hay barreras para llevar adelante proyectos, inversiones y para poder dar y sostener el trabajo de los demás. Pablo, te saludamos, un gusto tenerte aquí en Radio María, ¿cómo estás?
Buen día, Javier, buen día, Cecilia, ¿cómo están?
Buen día.
¿Cómo están ustedes?
¿Qué tal? Buen día.
Recién Silvia Quevedo hablaba, ¿no?, del conversatorio, de la experiencia, vos también estás allí, que están haciendo con la Pastoral Social, con el padre Munir Braco, esto de encontrarse con personas de distintos sectores buscando soluciones, hablando sobre las soluciones. Pero claro, cada uno lleva también allí la propia experiencia del desafío que tiene. ¿Cuál es el desafío que tenés, Pablo, hoy vos en tu tarea de emprendedor, de empresario, de generador de trabajo?
Bueno, difícil la pregunta. Creo que hoy la gran mayoría de los empresarios pyme, el desafío que tenemos es sobrevivir en tanto como pyme como empresarios, ¿no? O sea, La verdad que son épocas de mucho cambio permanente, de mucha presión, de mucha tensión. Es un trabajo diario, ¿no? Seguir para adelante a pesar de que a veces pareciera que todo viene en contra, que no es lo que uno esperaría, trabajar con la frustración, y conectar con la gente que uno tiene alrededor, ¿no? Uno cuando tiene una empresa interactúa con sus trabajadores, colaboradores, con clientes, con proveedores, y son todas cadenas complejas, ¿no? Porque a veces en esas cadenas todo este malestar y todas las cosas que ocurren a veces se transmiten y generan como un espiral negativo, ¿no? Cuando también puede ser a veces al revés, que se genera un espiral más virtuoso.
¿Cuáles son, como empresario, Pablo, estas luces que podrías vislumbrar, semillas de esperanza que te alienta? Es decir, ante esta realidad tan negativa que ibas describiendo de alguna manera complicada, ¿qué te motiva a seguir adelante como empresario, acompañando el proceso que también tenés como ideal?
Bueno, generalmente, uno, así como hay distintas vocaciones, propósitos, ¿no es cierto? Creo que montar una empresa, cuando uno arranca, cuando uno va todos los días, cuando uno va construyendo una empresa, responde a una vocación de construir algo, de generar, de agregar valor, y esa es la motivación de base, ¿no? Después de eso, por supuesto, va modificándose con el contexto y hay que ver cómo uno sostiene esas motivaciones, ¿no es cierto? Es todo un desafío permanente.
Pablo, buen día. Te quería consultar acerca de este desafío que es sobrevivir. Lo decías recién ante la pregunta de Javier, ¿no? Y yo pensaba, en este sobrevivir que es de todos los días y de toda la vida, ¿no? Para todos los empresarios pyme, para cualquier ser humano que no tampoco tenga una empresa, sino que sea un empleado, que esté como ama de casa, el sobrevivir es la meta de todos, ¿no? Pero especialmente al sector pyme, ¿cómo lo vivís vos con tu empresa? ¿Cuál es la mayor traba en este momento ante las políticas que estamos, dentro de este país todos estamos bajo estas políticas económicas dispuestas por el actual gobierno? ¿Cómo ves vos que traba tu actividad en forma particular?
Yo hoy veo dos grandes trabas, al desarrollo de la actividad de cualquier empresa. Una que es endémica y crónica en Argentina, que es la traba burocrática. todas las actividades requieren de una serie de interacciones y de aprobaciones con las entidades públicas, que al ser tantas, las entidades públicas y al estar a veces duplicadas o triplicadas, porque tenemos tres estados, así como pagamos tres impuestos de municipal, provincial, nacional, en muchas cosas, también hay autoridades de aplicación en distintas instancias, y la traba burocrática a veces realmente es asfixiante para poder desarrollar actividades que ya de por sí a veces se complican por cuestiones propias de la actividad, ¿no? Esa es una, que es media endémica, la verdad, y puntualmente la actividad que yo hago ha ido creciendo con los años de una forma, como te digo, a veces asfixiante. Pero yo creo que hoy lo que se viene viviendo en los últimos años, puntualmente, como una traba muy difícil de sortear, es como ese estado generalizado de incertidumbre, ¿no?, de la dirección del país. Por el gobierno, por la situación mundial, por el COVID, por la pandemia, por las expectaciones de ¿no? Esta incertidumbre de hacia dónde va la cosa, uh-huh, es un obstáculo muy grande para tomar cualquier decisión, porque uno, básicamente, ser empresario es estar tomando decisiones todos los días. Como meses y meses.
Pablo.
Con niebla. Sí.
No, perdona, porque tenemos algún problemita de audio. No sé si te estás moviendo, porque perdíamos la señal recién. A ver, ahora te recibimos bien.
Bueno, te decía eso, la incertidumbre generalizada, ¿no? De hacia dónde va la cuestión. Uno, para ser empresario básicamente es tomar decisiones todo el tiempo para direccionar un poco el rumbo de cada empresa. Y cuando el panorama es incierto todo el tiempo, es muy difícil tomar decisiones. Es cuesta, ¿no? Porque claro, cada decisión después tiene consecuencias. Entonces creo que la principal traba es este estado de incertidumbre, que está exacerbado también por las divisiones internas de la sociedad y del gobierno.
Y sin embargo, te has quedado, Pablo, te has quedado aquí en Argentina, como hacen tantos que prefieren quedarse acá, prefieren seguir trabajando por contribuir de la manera que puedan para que todos podamos construir esta patria de hermanos. ¿Cómo vivís eso vos de quedarte acá, de seguir apostando por la Argentina, porque es la tierra de tus padres, porque tenés aquí tu familia? Imagino que estará siempre la tentación de irse a un lugar supuestamente más organizado, ¿no? Se nos pasa a todos por la cabeza en este tiempo. ¿Cómo vivís vos esto de quedarte aquí en la patria?
Yo personalmente, la verdad, no tengo un deseo de irme, digamos. Soy muy consciente de que es un país que me ha bendecido mucho, de muchas maneras, me ha dado muchas oportunidades a mí, y tengo la fortuna que también soy consciente que no es compartida con toda la gente, pero es un país en el cual yo he recibido muchas cosas. Entonces, y sé que en otros países, por experiencia de otros amigos, tampoco es fácil, digamos.
Tal cual.
Evidentemente, para determinadas cosas será más fácil en algunos países y en otros serán más difíciles. Pero creo que, bueno, el país que a uno le tocó, donde uno tiene su corazón, sus afectos, y yo personalmente pienso acá también. Pasa algo con la PYME que, salvo en algunos rubros muy específicos, una vez que uno instala una empresa, esa empresa es para funcionar con base en ese país, ¿no? No es fácil mudar, digamos, cualquier actividad. Entonces, en la PYME, la gran mayoría es como que, bueno, vos ya hiciste la apuesta y ya estás en tu país. Lo que te queda no es mudar tu empresa, sino cerrar todo y ir a probar suerte en otro lado, ¿no? No es fácil tampoco.
A veces en la PYME uno escucha que cada día es como un actor que sale al escenario y tiene que ver cómo está el público para saber cómo orientar su debut, su actuación, ¿no? Y un poco a veces te escuchaba y esto de que había que destrabar el tema burocrático, la incertidumbre, cada día se presenta de maneras distintas. También están las leyes laborales, que para un empresario también a veces, no sé si son las que harían falta. ¿Qué propondrías vos al gobierno como empresario PYME, lo primero que debería hacer? ¿Lo has pensado? ¿Tenés idea? ¿Se te ocurre algo?
Sí, tengo una idea. No tiene que ver tanto con las PYMES, sino que creo que tiene que ver más con el empleo público, en el sentido de que justamente esto, ¿no? De por ahí pareciera que el mundo, pues el gobierno no es solamente el gobernante, ¿no? Porque uh-huh. en definitiva el que ejecuta el gobierno después el funcionario que está y queda después que van pasando los gobernantes. Y por ahí a veces y esos son los que ejercen la política pública operativamente, ¿no? Uh-huh. No tienen las mismas reglas que los trabajadores privados que trabajan en una empresa y que yo tienen determinados sueldos y determinadas reglas y que si no trabajan pierden el trabajo y si no quieren trabajar o si no lo hacen eficientemente también yo creo que esa y la movilidad de los empleos públicos que van creciendo y que van quedando y que ahí va haciendo que el tiempo no les corra, ¿no? Entonces a veces muchas cuestiones que dependen de tramitaciones o de gestión a veces pareciera que el privado va corriendo lo más rápido que puede para poder hacer algo, y cuando cae en instituciones privadas los trámites, las cuestiones, es como que cae en una bolsa de su tiempo, ¿no? Yo creo que una medida para repensar seriamente en Argentina es equiparar las condiciones de trabajo de los empleados públicos con la de los privados, ¿no? Para lograr una mayor eficiencia, para lograr también un mayor... hasta te diría enaltecimiento de la función pública, ¿no? Claro. Porque a veces uno nota que hay como una especie de autocorrupción, por decirlo de alguna manera, que se cae en una como un emparejar para abajo. Lo sé de muchos amigos que entran a trabajar en la función pública y o se van o se achatan y se sienten mal por caer en esa mediocridad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin juicio de valor, sino claro, diciendo claro. En esto de que, bueno, que es como un... Me parece que esas condiciones de inamovilidad, de saber que está asegurado, influyen todo, pero influyen mucho también perjudicando a la empresa.
A todo el aparato productivo, sí, sin duda.
Totalmente. Sí.
Pablo, gracias por tu testimonio, has aportado tu pequeño granito de arena aquí en este diálogo en el que buscamos, ¿no? Conocer bien la realidad en todos los sectores, en las distintas expresiones sociales que tenemos en este momento, y gracias sobre todo por tu disposición siempre al diálogo, a la escucha, al querer buscar estas soluciones que nos faltan. Un abrazo grande, Pablo.
Muchas gracias.
Chao, Pablo, bueno, gracias.
Gracias a ustedes y gracias por promover también el diálogo, que creo que es una de las claves que necesitamos hoy.
Muy bien. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, ahí está, la Argentina la construimos juntos, de la crisis vamos a salir, si salimos todos juntos, si hacemos un país más solidario, más fraterno. Yo me quedo con esto, con la expresión de un empresario PYME que tiene un montón de trabas y que sin embargo se queda. Pablo dice, se me cruzó por la cabeza y
mira,
¿no? A pesar de que, digo, y esto tiene que ver también con una cuestión generacional que uno escucha, ¿no? De nuestros hijos, que está esta tentación de decir, bueno, no, me voy a otros lugares.
Pero es joven, Pablo.
Posibilidades. ¿Eh? Sí, joven. Sí, Pablo que tiene 50 años debe tener.
Sí, más o
52,
menos.
52 más o menos. Digo, está en condiciones él, como todo, de poder irse a otro lado, pero se quedan. La siguen peleando, día a día, acá.
Me gustó mucho lo que dijo respecto a la comparación del empleo de manera privada respecto al empleo público. La sensación que te deja estando en un organismo público que te tiende a bajar las expectativas. Cuando estás en una pyme, parece que estuvieras en la ruleta rusa, no hay tiempo para nada. Me encantó la analogía que hizo.
Es un proceso interesante, pero largo. Hay un hábito de moverse dentro de lo que son las esferas públicas, que es muy difícil. Lo conozco por gente que ha intentado ayudar a muchas personas que trabajan. No todos son así. Gracias a Dios, noto, y por eso creo que en algunas cosas va funcionando. Pero es un hábito porque las leyes, en muchos casos, colaboran con este mal hábito. ¿No? Entonces, creo que desde allí, y eso va a ser difícil modificarlo. No digo imposible, pero sí va a ser un gran proceso.
Javier, acotaba un oyente recién un mensaje respecto a esto que anunciábamos hace unos momentos, con la cantidad de empleos públicos que se van a parar aquí, digamos, hasta el 2023 no se toman más empleos públicos. Y el oyente decía, bueno, que ahora es bueno eso, es muy bueno, pero que ahora se empiece a pensar en bajar la cantidad actual de empleos.
Claro,
paso a paso, sí, dijo.
Hay que verse, a veces el remedio no es peor que la enfermedad.
Tal cual. Bueno, también hay un oyente que hizo mención al tema de Canadá, de esto. Bueno, el Papa, no nosotros, el Papa ha reconocido que hubo allí una suerte de colaboración nefasta, ¿no?, de algunos miembros de la Iglesia respecto de lo que fue aquella política de asimilación a la cultura occidental, que no era simplemente, que no era, habrá tenido algunos, en algunos aspectos, un objetivo, una intención positiva, pero terminó de manera tremenda, y están las pruebas puntuales, más allá de lo que algunos dicen, hay que ver la realidad, ¿no? Uh-huh. No es una cuestión ideológica, ni para decir que la Iglesia es culpable de todo, y tampoco para decir que la Iglesia es culpable de nada, no es así. Están los documentos, el Papa se ha hecho cargo de esto, por eso va allí al lugar y va a pedir perdón, él, en nombre de los integrantes de la Iglesia que no estuvieron a la altura de lo que nos pide el Evangelio, como ha pasado también en otros temas. Esto de ocultar y taparnos los ojos para decir, no, nosotros de la Iglesia no hacemos esas cosas, no nos ha ido bien cuando entramos en ese camino nunca, ¿no? Que la gracia nos acompañe, sí, que la gracia de Dios nos acompañe al Papa, también a todos nosotros.
Por último, ojalá. Dice, la crisis en nuestro país tiene un gran componente moral, la codicia de algunos, la inoperancia de otros y la búsqueda de poder de varios, sin sentido de pertenencia a una nación y sin solidaridad que esto conlleva. Busquemos dar testimonio de coherencia moral y responsabilidad social, nos dice Laura desde Córdoba.
Hermoso mensaje.